La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Gracias por acompañarnos. Estás en la noche de COPE. En unos segundos vamos a comenzar nuestro concurso Yo sé quién es. Bien atento a las pistas que te vamos a leer enseguida. Y también te contamos los estrenos de cine de esta semana. Se cumplen además 40 años desde que se dejó de fabricar el Seat 600 en nuestro país. A lo mejor el Seat 600 fue tu primer coche. ¿Cuál fue el tuyo? ¿Qué recuerdos te trae de tus primeros coches? De nuestros primeros coches estamos hablando esta madrugada. ¿El tuyo, David? ¿Cuál fue?
Pues era un Seat, no me acuerdo el modelo, sé que era de color rojo, me acuerdo perfectamente, que tenía, pues cuando me lo dieron, ya 20 años de antigüedad, no tenía ni radiocassette.
¿De quién lo heredaste?
De unos tíos de mis padres, o sea, una que ya no lo podían conducir, eran muy mayores y se notaba que era muy antiguo, se calaba cada 2x3, cuando llovía mucho, pues el motor no arrancaba, además se colaba el agua. Bueno, tengo anécdotas para llenar todo el programa, solo con ese coche.
Bueno, ¿y tú? ¿Cuál fue tu primer coche? ¿Qué recuerdas de tu primer coche? Hay varias vías para que nos lo cuentes. Una de ellas es el teléfono gratuito, el 950-60-06, pero también tienes las redes sociales.
Por ejemplo, en Twitter, Socio nos comenta que su primer coche fue un Peugeot 205. Luego, por mail, Rubén nos dice que su primer coche lo compró al mes de sacarse el carnet, un Seat Toledo 1,8 GL rojo del año 91, y se lo compró por 1.400 euros y que lo retiró hace ya 5 años, por lo que se iba a gastar en reparaciones no le valía la pena, pero será un coche que iba a recordar siempre. Y por teléfono nos ha llamado Jesús de Barcelona, que tuvo un Ford Fiesta blanco que le trae muy buenos recuerdos, porque con ese Ford Fiesta fue donde... cuando conocí a su primera novia, o sea que, lo he dicho, guarda grandes recuerdos de aquel Ford Fiesta blanco. Y como todos ellos, tú puedes también llamarnos, como ha hecho Jesús de Barcelona, nos llamas a nuestro teléfono gratuito al 950-6006. En las redes sociales nos puedes encontrar en facebook.com/lanochedecope, en Twitter somos @lanochedecope, o nos puedes escribir un mail a lanoche@cope.es.
Sintonía de nuestro concurso que llamamos Yo sé quién es. Vamos a leer una carta enseguida, una carta que contiene pistas, y detrás de esas pistas está el personaje que se esconde detrás y que tú tienes que adivinar. Atento, porque esta es la carta de hoy, Pelayo.
Su padre es profesor de historia y pintor, y su madre es fotógrafa. Impulsado por su madre, comenzó a estudiar interpretación desde su adolescencia y así inició su carrera en el teatro, trabajando en obras independientes. Por aquella época tuvo un accidente automovilístico al chocar con su moto contra un automóvil y resultó gravemente herido chocando su cabeza contra el asfalto. Por ello pasó varios meses recuperándose en el hospital. Ha trabajado en más de 40 películas y con algunos de los directores más destacados del momento, pero a día de hoy su papel más recordado sigue siendo uno que le valió un montón de elogios y varios premios de interpretación.
¿Tú sabes quién es? Yo creo que está un poquito fácil. Te recuerdo el teléfono, el gratuito, al que tienes que llamar para apuntarte, el 950-60-06, y en un rato vemos si aciertas o no. Vámonos al cine. En verano también hay estrenos destacados, muy comerciales. ¿Cómo viene la cartelera para este fin de semana? Bueno, para hoy mismo ya,
sí,
David.
Para hoy mismo se espera, sobre todo, hay estrenos varios. Pero mira, el más destacado de todos ellos es Guerra Mundial Z.
¿Sabemos cómo combatirlos?
La costa este perdida, Moscú sigue con el bloqueo. La vida tal como la conocemos llegará a su fin dentro de 3 meses. De nosotros depende evitarlo.
No dejaré a mi familia.
No piense que su familia es inmune. Cuando hablamos del fin de la humanidad,
jamás os dejaría. Pero tengo que ir.
Yo protegeré a las niñas.
El aviso se envió desde esta instalación.
Está claro que nadie se molestó en leerlo.
Si logro entrar en Rusia, ¿por dónde empiezo?
Rusia es un agujero en el
que busco respuestas.
Esto suena a efectos especiales no sé si a ciencia ficción. ¿De qué va esto, David?
Sí, pues un poco de todo ello. Has acertado porque va de zombies. De zombies
no era difícil, incluso con el tráiler solamente
ya, ya el mismo título, esa Z de la Guerra Mundial te lo deja claro. Y es que, mira, habla de cuando el mundo empieza a ser invadido por una epidemia de muertos vivientes. Ahí es cuando un investigador de las Naciones Unidas, que interpreta a Brad Pitt, va a intentar evitar lo que puede ser el fin de la civilización, pues en una carrera siempre contra el tiempo, el destino. Se ve sometida a la raza humana a una gran destrucción, por eso el personaje de Brad Pitt recorre el mundo entero buscando respuestas sobre cómo parar esta epidemia, sobre los orígenes, así, pues también, como no podía ser de otro modo una producción comercial, pues también quiere salvar a su familia, a la que le preocupa mucho su situación. Guerra Mundial Z viene dirigida por Mark Foster, que es un director conocido por su labor en películas como Monsters Ball y Quantum of Solace, una de las películas de James Bond más recientes, y que aquí pues cuenta una historia de tono apocalíptico que ha sido bastante problemática para llevar a la pantalla, porque hubo que rodar nuevas escenas una vez que ya se estaba montando la película. Había escenas, no les convencía mucho ciertas escenas y dijeron vamos a rodarlas otra vez. Ha habido escenas que han sido rodadas de nuevo y bueno, a pesar de todo ello, parece que en Estados Unidos ha sido muy bien recibida por público y crítica. Veremos qué tal le va a ir por aquí. La siguiente película de la que te hablo, mira, se dirige sobre todo a los más pequeños de la familia.
Bienvenidos a la fiesta. Estoy creando mi propia creación para poder capturar a los pitufos.
¡Hola!
Yo los llamo los malotes.
Una nueva versión de los pitufos, ¿no?
Sí, la segunda parte de la película de los pitufos que se hizo, pues nada, apenas 2 años, hace poco. Y en esta ocasión tenemos de protagonista una vez más al malvado brujo Gargamel, que crea una pareja de criaturas revoltosas, una copia de los pitufos, solo que en versión mala y que en un alarde de originalidad pues se llaman los malotes.
En castellano, no sabemos cómo se habrán llamado en la versión original, pero aquí son los malotes.
Son los malotes, ¿sabes? Que son pitufos como customizados, hay en plan outsiders, ¿no? Gente ahí fuera de onda. Y mira, cuando descubren que solo un auténtico pitufo puede darle a Gargamel lo que quiere y que solamente un secreto que conoce Pitufina puede transformar a los malotes en verdaderos pitufos, es cuando Gargamel secuestra a Pitufina, se la lleva a París por esta cosa de hacer turismo, por lo que está en manos entonces de papá pitufo, de torpe, de gruñón y de vanidoso, regresar a nuestro mundo, al mundo de los humanos, para reunirse con sus amigos humanos Patrick y Grace y así poder rescatar a Pitufina. Esta película la vuelve a dirigir Raya Gosnell, que ya dirigió la primera y que ha estado al frente de otras películas de tono infantil también, como la versión en cine de Scooby-Doo, que también tuvo 2 partes, y tiene actores de carne y hueso como Hank Azaria, que hace de Gargamel, sobreactuando completamente. También está Neil Patrick Harris, el Barney de Cómo conocí a vuestra madre, que también tiene un papel en esta película, y por supuesto, pues todos los pitufos generados por ordenador.
Vamos, que no es una película de dibujos, sino que es una película...
Sí, es animación por ordenador y gente real.
Efectivamente, que hace la mezcla de los dos, ¿no?
Sí, señorita, y sobre todo para el público infantil por su tono. Ahora vamos a cambiar y nos vamos a pasar al drama romántico.
Al igual que mi padre, yo también había pasado al otro lado del espejo.
¡Papá! ¡Papá!
Estarás muy bien con nosotros. Aunque lleves este traje, no olvides nunca tus orígenes, jamás.
A partir de ahora serás mi amigo, amigos para siempre.
Para siempre.
Somos guapos y jóvenes y estamos en el mejor país del mundo, Simón.
Debemos mantenerlo en secreto.
No tengo el placer de conocerla. No sé de dónde viene, pero me llamo Jonas.
Yo también te esperaba.
Lo que el día debe a la noche, así se llama esta película.
Lo que el día debe a la noche, una de esas películas de título largo que a muchos les costará quedarse en la cabeza. Mira, cuenta la historia de Younes, que solo tiene 9 años, cuando su padre se queda arruinado y confía el niño a su hermano, que es un farmacéutico que está integrado en la comunidad occidental, la comunidad francesa de Orán, en Argelia, cuando la ocupación de este país... Así que Younes cambia el nombre y pasa a ser Jonás. Crece entre jóvenes colonos franceses, de los que se hace gran amigo, y descubre con ellos pues las alegrías de una existencia privilegiada que ni la Segunda Guerra Mundial ni luego el nacionalismo argelino de los 50 y 60 pues van a poder perturbar. Esto cambia el día en el que llega a la ciudad Emily, una joven fascinante, una joven rubia muy guapa que se va a convertir en el objeto de deseo de todos ellos y que va a poner a prueba pues la complicidad y la amistad que tienen. Esta película adapta una novela de Yasmina Kadra, ambientada en los años 30, y cuenta con actores franceses consagrados como Amparo Ilott o Vincent Pérez, y la presencia de la prometedora joven Nora Arneseder, a la que vimos hace unos meses en la película El ladrón de palabras, y es un drama romántico bastante interesante.
O sea, película francesa.
Película francesa ambientada en Argelia en los años 30, que recorre varios años, y historias de amor y desamor y amistad. La siguiente película de la que te hablo habla sobre concienciación y lucha política.
La catarsis ya está. Les hicieron una jugada complicada, la más complicada de todas, la traición. Pero también la más recurrente.
Si nosotros salimos a ventilar esto, vamos a quedar como los más boludos.
Yo no entiendo nada de esto, pero Ángel es un traidor, no puede ganar.
Ah, bueno, buenísimo. ¿Qué hacemos? ¿Lo cagamos a trompadas?
Déjalo hablar, Lorenzo. Bueno, tenemos a nuestro hombre, entonces.
Bueno, pues ahí, por el acento, supongo que habrás deducido que es una película
argentina.
¿Cómo
sí.
no?
¿Cómo se llama, David?
El estudiante es la película de la que te hablo. El Roque Espinosa es el protagonista, que llega a Buenos Aires para estudiar en la universidad, como tantos jóvenes, y pronto se da cuenta de que no tiene vocación, no le gusta estudiar mucho, y se dedica a deambular sin rumbo por la facultad, a hacer amigos, entre ellos a Paula, una profesora que lo introduce en temas políticos, en asambleas. Roque empieza a asistir a reuniones de partidos políticos, a relacionarse con otros militantes, y así conoce a Alberto, un viejo militante que desde su cátedra pues forma a los jóvenes del partido. Y a su lado Roque va a aprender los entresijos de la política, también su lado oscuro, y se va a convertir en un dirigente estudiantil. Santiago Mitre dirige esta película, que llega a nuestras pantallas, la verdad, con algo de retraso, tras ganar el premio a la mejor película y al mejor guión en el Festival de Gijón del año 2011, con un par de años llega de retraso. Y además de los estrenos, siguen apareciendo novedades en el mundo del DVD, del Blu-ray, esas películas que en su momento pues no pudiste ver en el cine, por lo que fuera, y que ahora pues puedes volver a verlas en tu casa. Son películas que se nos escaparon y que, mira, vamos a recomendarte, por ejemplo, este miércoles salió en alquiler esta película que cuenta una historia de amor entre dos personajes salidos de ámbitos diferentes.
¿Cómo te llamas?
No puedo hablar contigo.
¿Por qué no?
Porque tú eres de abajo.
Me llamo Adam.
Los tres ladrones del mundo de abajo detenidos la semana pasada agravan las tensiones intermundiales.
Nosotros no bajamos a su mundo y no queremos que ellos suban al nuestro.
Mantenemos una separación entre ambos mundos. No puede haber ningún contacto entre ellos.
¡Eh! Imagínate si pudiéramos ir donde quisiéramos.
¡Policía fronteriza! ¡Tira, tira, tira! ¡Ah!
¡No! Si vuelves a tener contacto con ella, te costará la vida.
Bueno, Un amor entre dos mundos es esta película que cuenta la historia de Adam, un tipo corriente en un universo extraordinario. Es una premisa de ciencia ficción, y es que Adam vive humildemente de lo que gana. Su espíritu romántico conserva en la memoria el recuerdo de cuando se encontró de pequeño con Eden, una chica a la que conoció encontrándose en un mundo distinto. Porque es que esta película tiene una curiosa premisa, porque son jóvenes que viven en dos mundos que están uno por encima del otro, así superpuestos.
De hecho estaban hablando, ¿no? En el tráiler escuchábamos, sí. El de arriba, el de abajo, ¿no?
Sí, los dos se ven al revés, es como mirar al techo o mirar al suelo, depende de dónde estés, arriba o abajo. En el mundo de arriba viven los ricos, las personas ricas, los más humildes viven abajo, y claro, como hemos escuchado, pues ambos mundos no se pueden mezclar. Los de abajo tienen que quedarse abajo y los de arriba, arriba, y sin embargo, pues ellos, pese a pertenecer a mundos diferentes, tratarán de seguir adelante con ese amor que se tienen. Son Gene Sturges y Kirsten Dunst los que dan vida a estos Romeo y Julieta de ciencia ficción, en una película bastante curiosa que ha dirigido Juan Diego Solanas, un canadiense de origen argentino, y de un director de origen sudamericano que trabaja en producciones de Hollywood. Mira, vamos a pasar a otro, al uruguayo Fede Álvarez, que hace unos meses estrenaba una nueva versión de Posesión Infernal, que ahora sale en DVD.
Vamos, tienes que sacarme de este sitio.
Deja este libro en paz.
No, tú no lo entiendes. Había algo en el bosque. Y me parece que está aquí mismo con nosotros.
Bueno, pues
Mira,
Sesión Infernal.
Muerta de miedo, David.
Sí, ya te ha entrado miedo, ¿no? Te
y
entrado
eso que miedo. Solo lo estaba escuchando.
Sí, Posesión Infernal, que nos cuenta la historia de cinco amigos que se alojan en una cabaña de Tennessee para así ayudar a una de las jóvenes que se encuentra en rehabilitación por drogas y la quieren llevar al campo pues para que se cure un poco. Estar sin las drogas convierte a la chica en una persona agresiva, lo que lleva a sus amigos a no darse cuenta de que al final pues la chica lo que le pasa es que está poseída por demonios que fueron desatados al abrir el libro de los muertos, el Necronomicon. Es un remake del clásico que hizo San Raimi a principios de los años 80. El propio San Raimi es productor y que tiene bastante más sangre que la original, así que los aficionados a este tipo de cine la verdad es que van a disfrutar de
lo lindo.
Lindo,
¿no? Sí, ahora sí. Cuidado si no te gusta porque lo puedes pasar bastante mal. Bueno, esto es en cuanto a algunos de los estrenos que llegan en DVD y en Blu-ray. Y atento porque también te vamos a recomendar algunas películas que puedes ver este fin de semana tranquilamente en tu casa, en el sofá, en la televisión, sin tener que ir al videoclub.
Efectivamente, si te quieres quedar en casa, mira, por ejemplo, este mismo viernes a las 11 de la noche puedes ver en 13 Televisión Santa Rita.
Seré que lo pague. Te lo juro, Paola.
¿Qué estás diciendo, Domenico?
Eres insolente y arrogante.
Sabes que si quiero, puedo tenerte.
Tenemos en cintura los Mancini.
¡Lo has matado tú!
Bueno, es una producción italiana, Santa Rita, que refleja la vida de Santa Rita de Cassia, una mujer cuyo amor y demostración de sacrificio conmovió a Dios. Su amor por Paolo hace que este abandone la guerra, comience una nueva vida junto a ella, y cuando Paolo es asesinado, su fortaleza va a hacer que sea capaz de renunciar a lo que más quiere. A las 11 de la noche vamos a poder verla este viernes en 13 Televisión. Y para la noche del domingo, si eres aficionado al buen cine, tienes una cita en la Sexta 3 con una película de esas que llaman de juicios.
Ah, estas a mí me gustan mucho.
Esas de juicios, esta es de las buenas. A las 10:10 de la noche se va a emitir El Inocente.
Mick, tengo algo muy gordo para ti.
¿Cómo se llama?
Luis Roulet.
¿Luis Roulet?
Ha sido todo un montaje. Cometí un error con esa mujer y me tendió una trampa.
Baja la voz. Necesito 100.000 de adelanto y cobro 550 a la hora. Espero que no sea un problema.
No.
He tenido suerte.
Los cargos contra mi hijo son ridículos.
Bueno, ahí tenemos a Matthew McConaughey como Mickey Haller.
Es muy entretenida esta película.
Sí, muy entretenida, muy recomendable. Matthew McConaughey va a ser un astuto abogado de Los Ángeles que se especializa en defender a criminales de poca monta, de los bajos fondos. Y si un día se le presenta la oportunidad de defender a un joven heredero de Beverly Hills al que acusan de un intento de asesinato, y aunque el caso es aparentemente sencillo, pues claro, se va a ir complicando todo un poquillo según avanza la investigación. Y esta es de esas películas que tiene un final inesperado, así que si quieres saber más, ya sabes, este domingo a las 10:10 de la noche, El Inocente en la Sexta 3. Y este es más o menos como viene la actualidad cinéfila de la semana, que la verdad, para todos los gustos.
Un poquito de todo. Muchísimas gracias, David.
Hasta luego.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Trocobay es un nuevo mercado para hacer negocios en el que los emprendedores pueden burlar los problemas de falta de liquidez. Esta iniciativa, surgida en Galicia hace poco más de un año, viene a ser una actualización virtual del antiguo trueque, que es como empezó el ser humano hace miles y miles y miles de años a cambiarse las cosas. Trocobay se escribe, bueno, como suena, pero la última parte de la palabra buy es el verbo comprar, en inglés, B-U-Y, Trocobay. Su consejero delegado es César Canedo y lo tenemos al teléfono. César, buenas noches.
Muy buenas noches.
Trocobay es una iniciativa con la que comenzaste, pues eso, hace año y medio aproximadamente, y que tiene la particularidad de poder hacer ¿qué?
Bueno, realmente comenzamos hace casi ya 2 años. Lo que pasa es que el desarrollo de la plataforma, etcétera, etcétera, bueno, nos llevó un tiempo porque queríamos ofrecer el mejor producto posible a operar en el que ya, bueno, con usuarios que empezasen a entrar en el sistema y hacer las primeras operaciones, sí llevamos poco más de un año. Lo que les permitimos es, bueno, poder hacer sus compras, comprar lo que necesiten para sus operaciones del día a día sin pagar en efectivo, pagando sin dinero. Simplemente comprometiéndose a devolver estas compras, a pagar estas compras con sus ventas a cualquier otro usuario del sistema.
Vale, entendido. Entonces, una vez que uno entra en la plataforma, ¿es una plataforma para emprendedores o es una plataforma simplemente para cualquier tipo de usuario?
para cualquier tipo de empresa. Ahora mismo solo es una plataforma para empresas. Tenemos desde pues emprendedores, empresas que están empezando, pymes, hasta pues grandes empresas que facturan pues 100, 150 millones.
¿150 millones?
Algunas de ellas sí.
Sí, vale, vale. 150, entendido.
Aproximadamente.
Vamos a suponer que yo tengo una empresa, qué sé yo. Tengo una empresa, por ejemplo, hago calcetines. Y necesito vender calcetines y, bueno, en el mercado físico habitual no estoy pudiendo hacerlo y, sin embargo, hay una empresa que hace otro tipo de textil y que necesitaría tener calcetines para llevar en su catálogo. ¿Qué puedo hacer para ponerme en contacto con él?
Bueno, si quieres hacerlo a través de Trocobay, hay que tener en cuenta que Trocobay es siempre un complemento, ¿no?, para cualquier empresa.
Sí.
Una empresa... tú, si haces calcetines, lo que vas a necesitar para hacer estos calcetines, pues es, necesitarás hilos, necesitarás determinadas máquinas, necesitarás pues el transporte para enviar estos calcetines a tus compradores. Entonces, si tú con tu empresa pues, solicitas una invitación y entras a formar parte de Trocobay, lo que podrás hacer es pagar todas estas compras, ese transporte, este hilo, etcétera, etcétera, que vas a necesitar para tu actividad del día a día. ¿Cómo? Pues consiguiendo nuevos clientes a los que pagarás vendiéndoles tus calcetines, a los que les venderás tus calcetines sin cobrar en efectivo, eso sí. Uh-huh. Y así podrás conseguir o comprar servicios y productos que necesitas ahorrándote el efectivo para hacerlo, simplemente pagando con ventas a nuevos clientes.
Vale, está claro. ¿Nos puedes poner de forma anónima ejemplos de trueques que se estén dando en Trocobay reales?
Pues, mira, hay algo que es clave para que Trocobay funcione y que es que haya empresas de todos los sectores para poder cubrir cualquier necesidad.
Sí.
Entonces, los ejemplos son de lo más variado. Tenemos ventas de 50, 100 euros de alimentación o de a lo mejor algún envío de transporte hasta contratos de transporte de 100.000 euros o, pues... compras de publicidad de 20,000 euros o 30,000 euros.
Uh-huh.
O sea, tenemos realmente, bueno, es lo que te decía, tenemos que asegurarnos de que cualquier empresa va a tener siempre que comprar y que vender. Por eso tenemos toda clase de empresas y se dan toda clase de transacciones. Para que te das una idea, algo que nadie esperaría, tenemos clínicas dentales, tenemos dentistas dentro del sistema trabajando.
Ajá. Uh-huh. Oye, dime una cosa, ¿las empresas se ponen de acuerdo entre sí o los que lleváis la plataforma, digamos, sois los que buscáis, depende de las intenciones de los participantes, el mejor match, la mejor relación entre unas y otras?
Es un sistema híbrido, por así decirlo. Nosotros creemos que lo más eficiente siempre va a ser dejar que las empresas se pongan de acuerdo entre ellas, ¿no? Es decir, que la oferta, la demanda y la oferta sean los que decidan qué operaciones salen adelante. Pero nosotros, como sistema de control del sistema, intentamos siempre, pues, oye, descubrir sinergias y poner en contacto a empresas que creemos que pueden hacer negocios.
Oye, ¿y Trocobay de qué vive? Porque si aquí hay trueque y no hay, digamos, intercambio monetario entre una empresa y otra, vosotros os lleváis un porcentaje económico de la operación, vivís de la publicidad. ¿Cuál es vuestro negocio?
No, nosotros vivimos de un 2,75% sobre cada operación, tanto de compra como de venta.
Ajá.
Ni por publicidad ni nada.
Vale, vale.
No hay otros gastos para entrar en el sistema, no hay que pagar una cuota de entrada, etcétera, etcétera. Simplemente, pues, cuando realmente tú le sacas provecho al sistema, es decir, compras un servicio que necesitas o haces una venta a un nuevo cliente, ahí es cuando nosotros te cobramos un 2,75%.
Vale. Está claro. ¿Vale solo para España o ya que Internet es internacional, vale para cualquier parte del mundo?
Pues ahora mismo tenemos empresas aquí en España, algo más de 1.200, y desde hace poco más de un mes estamos también operando en Portugal. Tenemos ahora mismo cerca de las 100 empresas. Estamos recién aterrizados allí. Nuestra intención es, por supuesto, no quedarnos solo con el mercado ibérico, sino... pues en una primera fase a medio y largo plazo, llegar al resto del mercado europeo y ahí seguir creciendo. Lo bueno que tiene Internet, como bien has dicho, es que te permite llegar a todas partes de forma muy, muy sencilla.
Salvo el problema de que si uno se sale de la Unión Europea, posiblemente se encuentre con algún tipo de, bueno, pues de arancel, ¿no?
Sí, por eso nuestra primera intención es, bueno, nuestro primer mercado objetivo son los países de la zona euro. Después ya, en función de, bueno, de necesidades o de oportunidades, llegaremos a una segunda fase de expansión.
Vale, vale, está claro. ¿Con intención o no de que esto se abra también al cliente, al usuario de la calle, o solo para empresas en un principio?
Bueno, ahora mismo es solo para empresas. No nos cerramos, obviamente, ninguna puerta. Incluso estamos trabajando en algunas vías para, no a cualquier persona física, pero si dentro de poco vamos a sacar un módulo a mayores, una actualización a mayores, para que puedan hacer negocios también, para que puedan comprar los propios empleados de las empresas. Es decir, para que si yo como empresa pues quiero dar un plus o un incentivo a algunos de mis empleados, pues poder transferirles capacidad de compra para que ellos mismos hagan sus compras en el sistema.
Oye, César, en el mundo de Internet y de una forma arreglada como la tenéis vosotros, ¿existe ya mucho movimiento en cuanto a, profesionalmente me refiero, en cuanto al trueque?
Hombre, si te refieres a si ya hay otras alternativas, hay otras plataformas de trueque.
Sí, que no tienen por qué ser iguales, que sean similares o que haya iniciativas que vayan por ahí.
Sí, bueno, que exactamente lo que hacemos nosotros, lo que estamos haciendo nosotros, no hay ninguna. Pero sí que hay otras opciones. Hay, bueno, al fin y al cabo el trueque es algo, como tú decías al principio, muy, muy antiguo, y no somos los primeros que nos dedicamos a intentar implementar sistemas de trueque. Los hay desde trueque para particulares, para empresas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que te decía, que lo hagan exactamente como nosotros, con la misma filosofía, por ahora no nos hemos encontrado a nadie.
Oye, España, a pesar de la crisis que tiene, no es un país donde el índice de morosidad sea muy grande, estará por el 4 o 5%. ¿La gente es formal a la hora de hacer los trueques?
Sí, la gente es formal, bueno, porque pese a lo mejor ciertos prejuicios que pueda haber, el empresario español normalmente es muy serio, pero también porque nosotros nos aseguramos de validar cualquier empresa que entre a formar parte del mercado, ¿no? Antes, nosotros, una empresa que quiera entrar a Trocobay nos hace una solicitud de invitación y nosotros, pues oye, vemos sus cuentas, hablamos con las personas responsables para asegurarnos de que cuando haga sus compras en el sistema, otras empresas del sistema, después va a poder pagarlo haciendo sus ventas.
Bueno, pues esta es la empresa española que se dedica a que empresas puedan intercambiarse sus productos o sus servicios entre ellas de una forma muy sencilla y muy beneficiosa, puesto que al fin y al cabo lo que no abunda ahora mismo es la liquidez en el mercado, dadas las restricciones que las entidades financieras nos han impuesto o nos están imponiendo. Se llaman trocobuy.com, troco como suena en castellano y buy de comprar en inglés, trocobuy.com, y hoy nos ha atendido César Canedo, consejero delegado de la empresa. César, muchísima suerte en el futuro.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. When I drop today, you'll be recognized as shade. Smoke to the base, and the base says we wait. So I smoke and
3:35 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estos días se cumplen 40 años desde que el SEAT 600 se dejó de fabricar en España. Fue para muchos el primer coche, o bien porque te lo compraste o bien porque lo heredaste. Eso casi casi seguro. Esta madrugada estamos recordando contigo tu primer coche. ¿Qué recuerdas de él? ¿Cómo era? ¿Qué anécdotas tuviste con tu primer coche? Hay varias vías para que nos puedas contar tu historia. Una de ellas, el teléfono gratuito, el 900 50 60 06, donde nos puedes llamar ya mismo, y también las redes sociales. sociales, David.
Pues mira, el teléfono gratuito, por ejemplo, nos ha llamado Reduán desde Melilla, que él dice que su primer coche fue un Mercedes de 5 cilindros, al que mimaba como un hijo, que le duró bastantes años. Y al teléfono también nos ha llamado Carlos Daniel desde Burgos, que él dice que su primer coche fue un Chevrolet Corvette del año 83, que pudo arreglar con un amigo, que estaba ya bastante estropeado, pero lo pudo arreglar. Pero fíjate tú, en el primer viaje se le pinchó una rueda, así que no debutó con muy buena suerte, aunque algo de juego sí que le acabó sacando. Y también tú puedes hacerlo, puedes escribirnos qué experiencias tienes con ese primer coche que tuviste, y para eso tienes diversas vías. Puedes llamarnos a nuestro teléfono gratuito 950-6006, o nos puedes escribir en las redes sociales, facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope, o nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es.
Por cierto, me hace gracia que muchos de vosotros tenéis una foto con vuestro primer coche, que yo creo que también todos nos hicimos alguna foto con el coche, y muchos nos estáis haciendo llegar esas imágenes, así que muchísimas gracias. Te recuerdo, en Facebook y en Twitter, deja tu mensaje, estamos como La Noche de Cope. Y hora ya de resolver o de intentar resolver nuestro concurso Yo Sé Quién Es. Desde hace un buen rato tenéis colgada en facebook.com/lanochedecope una carta con pistas introducidas, varias. Yo creo que además es bastante fácil. Se trata de que tú adivines quién se esconde detrás de ellas. Vamos a recordarte de todas maneras la carta de hoy, Pelayo.
Su padre es profesor de historia y pintor, y su madre es fotógrafa. Impulsado por su madre, comenzó a estudiar interpretación desde su adolescencia y así inició su carrera en el teatro, trabajando en obras independientes. Por aquella época tuvo un accidente automovilístico al chocar con su moto contra un automóvil y resultó gravemente herido chocando su cabeza contra el asfalto. Por ello pasó varios meses recuperándose en el hospital. Ha trabajado en más de 40 películas y con algunos de los directores más destacados del momento. Pero a día de hoy su papel más recordado sigue siendo uno que le valió un montón de elogios y varios premios de interpretación.
Bueno, si te das prisa, mucha prisa, aún puedes participar. El teléfono es el gratuito 950-6006 al que ha llamado Julio desde Valladolid. Hola Julio, buenas noches.
Hola, muy buena noche.
Bueno, dime quién crees que se esconde detrás de esta carta. ¿Por quién apuestas?
Pues, sí, yo tengo dos dudas. Por un lado, Carlos Larrañaga.
Solo me puedes decir uno, Julio.
Ah, ya.
Carlos Larrañaga.
Sí. Pues, José Luis Bardem, bueno, el otro. Pero...
Bueno, lo siento, no es Carlos.
Carlos Larrañaga.
Pues Julio, lo siento, pero no es el personaje que buscamos esta madrugada. Gracias.
Bueno, gracias a ti.
Buenas noches, hasta otra. En Figueras está Beto. Hola, Beto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por quién apuestas tú, Beto?
Yo apuesto por Javier Bardem.
Javier Bardem. Pues lo siento, Beto, pero tampoco es Javier Bardem. Buenas noches, gracias.
Ay, de qué, venga, hasta luego.
Adiós. Y en Madrid está Santiago. Hola, Santiago.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, aquí, pasando calor.
Pasando calor, bastante calor. Está siendo de nuevo una madrugada muy calurosa, igual que la de ayer, y me parece que la próxima también se espera igual. Bueno, dime, ¿quién crees tú que es el personaje de hoy?
Adrián Brody.
Adrián Brody.
Sí.
Pues sí que es Adrián Brody. Enhorabuena, Santiago.
Muchas gracias.
¿Lo has visto fácil? ¿Te ha costado mucho?
Bueno, la pista de la moto era bastante, porque sé que además el chico este, le pillaron haciendo una carrera de coches de lujo por Barcelona y demás.
Sí, sí, es verdad.
Y luego por el tema de la película del pianista.
Ajá, o sea que ahí ya te habíamos puesto sobre la pista. Pues Santiago, sí, enhorabuena, te clasificas directamente para la final de agosto, que va a tener lugar los últimos días de mes. Así que nosotros nos pondremos en contacto contigo para que esa semana te enfrentes directamente a los demás clasificados, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias a ti, Santiago, y suerte.
Gracias.
We'll be right back. En un minuto vamos a viajar en el tiempo. Lo vamos a hacer hasta el año 1978. ¿Qué te pasó ese año? ¿Lo recuerdas especialmente? Bueno, seguro que te vamos a traer más de un recuerdo esta madrugada. Antes, a esta hora, la música en la noche la eliges tú. La pones tú con la canción que siempre quisiste escuchar en la radio. En esta ocasión vamos a escuchar la que Lorenzo Coque Sopesens nos ha pedido a través de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, una de George Michael. Nos pides concretamente, Lorenzo, Kissing a Fool. Kissing a Fool de George Michael, la canción que Lorenzo Coque a través de Facebook nos pedía para esta hora de la madrugada. ¿cuál es la canción que siempre quisiste que sonara en la radio? Puedes hacer como Lorenzo, nos dejas un mensaje en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, y te la ponemos en el programa. Puedes usar también nuestra cuenta en Twitter, @lanochedecope, o mandarnos un correo electrónico a lanoche@cope.es.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
En verano la conocí.
En verano lo conocí.
Es una chica loca por mí.
Es un tipo que está muy bien. Noches de verano y calor.
Madre mía, vaya versión que nos has traído para adentrarnos en el año 1978, en el verano de ese año. Marco Macho, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, en el verano del 78 hacía mucho calor, igual que ahora, y ¿a ti te ha pasado, Marco, que los americanos te daban así un poco de envidia con esos autocines de verano?
Pues claro.
Todo el mundo tenía coche, además, no se sabe, pero ahí todo el mundo tenía coche.
Descapotable, además, Elena.
Los institutos llenos de gente popular, con las taquillas, las historias de amor también.
¿Llevarán a cabo su horripilante propósito?
¡Danny!
¡Oh, Sandy!
¡Danny!
¡Pero Sandy!
¡No, Danny!
No te preocupes, nadie nos ve.
¡Ay, Danny, quítate de encima!
Sandy, ¿pero qué te ocurre? Yo creí que te interesaba.
¿Te interesabas? Oh. ¿Crees que voy a quedarme contigo aquí en este antro de pecado y en este cacharro asqueroso?
We made out.
En junio llegaba a nuestros cines Gris, que era el éxito de este verano. Olivia Newton-John y Travolta se enamoraban en este mítico musical. Travolta era el chico guapo de ese verano.
Hombre, claro.
Y os encandilaba a todas con ese aire de chulito de discoteca en Fiebre de Sábado Noche.
Hola, Stephanie Mangano. Yo soy Tony Manero. Los dos tenemos la misma inicial del apellido. Qué coincidencia, ¿eh?
Cuando nos casemos ya no tendré que variar las iniciales de mi equipaje.
Oye, alguien me ha dicho que eres una lianta de cuidado, ¿es verdad?
Y otra fiebre que se nos contagiaba, Elena, ese año y sigue hasta nuestros días, era, no sé si te acuerdas, la de los vaqueros, porque los Lois eran la última moda para estar guapos.
Lois, que decía el anuncio. Fíjate, yo tengo por ahí también unos Lois, aún. Pero eso sí, la verdadera moda de ese verano de 1978, que estamos recordando esta madrugada, por cierto, si te trae algún recuerdo, ya sabes que tienes varias vías para que nos lo cuentes, pues era la fiebre de las discotecas, Marco, las lentejuelas, las bolas de espejo, sabes de lo que te hablo, ¿no?
Claro.
Que empiezan a crecer en los lugares más recónditos de toda la geografía española.
La música disco vive su edad de oro.
Él los tiene número uno de 1978.
Había, claro, canción protesta y cantautores, pero los Bee Gees arrasan aquel año en todo el mundo, también aquí en España.
Claro, la música disco, que no sé si sabes que era un estilo musical que surgió en Estados Unidos y se hizo popular entre las audiencias afroamericanas. Llega a España en todo su esplendor, como has visto este verano del 88 con los Bee Gees, esos tres hermanos melenudos.
You got to know.
Bueno, yo no sé si fue la fiebre de los sábados noches varios, pero también llega el destape. Llegan los bikinis, ya no creíamos tanto en el único e inimitable amor verdadero.
Claro, y venían de historia, de fuera, historias que antes no habríamos podido ni imaginar. Por ejemplo, me acuerdo de la intensa sobreactuación de Marlon Brando en el último tango en París, que supuso un escándalo en la España de aquellos tiempos.
No sé cómo te llamas.
No tengo nombre.
¿Quieres saber el mío?
No, no, no me lo digas. No quiero saber tu nombre. Tú no tienes nombre y yo tampoco tengo nombre. No hay nombres. Aquí no tenemos nombre.
Estás loco.
Es posible que lo esté, pero no quiero saber nada de ti. No quiero saber dónde vives ni de dónde eres. No quiero saber absolutamente nada de nada. ¿Has comprendido?
Me asusta.
Nada. Tú y yo nos encontraremos aquí sin saber nada de lo que nos ocurra fuera. ¿De acuerdo?
María Schneider y Brando querían olvidarse de todo en aquel apartamento, y esta era una historia muy dura, que ya no conocía la censura.
Sí, sí, dura, dura. Mira, fíjate, hay un correo en lanoche@cope.es, nuestro correo electrónico, el mail del programa, María José, que dices que te acuerdas de ir a ver esa película, el estreno de esa película, pero que no te gustó nada, que por lo visto te saliste media hora antes del cine, más o menos. lanoche@cope.es, el correo electrónico del programa. Bueno, Marco, hay cosas mediterráneas que nunca cambian. A ver si tú te acuerdas de esto.
¿Te acuerdas?
Haz una ensalada, mujer.
¿Te acuerdas? La huerta, el agua, la acequia, la sombra, la fresca, la vida, oliva y tomate, cebolla y oliva.
Una rebanada de pan y aceite, madre.
¿Te acuerdas? Una sonrisa, una mirada de cristal, ni ávidos dientes, trigo, sal y oro vivo, pan con aceite de olivo. ¿Te acuerdas?
Era carbonel, ¿verdad?
¿Te acuerdas?
Yo también me acuerdo.
¿Te acuerdas,
porque
no te acuerdas?
Yo también me acuerdo, porque ¿qué haríamos nosotros, Elena, sin nuestro aceite de oliva? Y este verano nos lo recordaban con este bonito anuncio.
Sí,
la
con
verdad.
La voz inconfundible de Paco Rabal. Bueno, y no hay costumbre más tradicional que la de los Sanfermines de Pamplona, la de las más importantes también a nivel internacional. Pero ese año no fueron tan festivos como de costumbre, en 1978.
Sí, porque el 8 de julio de este año la fiesta se truncó por unos graves disturbios que se extendieron por toda Navarra. En la Plaza de Toros, después de la corrida, algunos les pedían amnistía para los presos navarros y empezaron a altercar. La policía armada entraba así en la plaza bajo las órdenes de su comandante, Fernando Ávila.
Dar la vuelta a la plaza, preparar todas las bocachas y tirar con todas las energías. Y lo más fuerte que puede, no os importe matar. Adelante, también.
El buscador, refrena el vocabulario. Habla estrictamente de indispensable y no se pase el avión.
Y repeler lo que nos están haciendo. Estos 200 o 300 hijos de la gran puta que están aquí.
Bueno, así sonaban esos incidentes, en esos disturbios murió un joven y Fernando Ávila, el comandante, te lo recuerdo, fue destituido. Esto lo podíamos ver en la televisión, que por esos días estaba de revolución, ¿no?
Se acababa el blanco y negro y llegaba el color. 1 millón de nuevos aparatos llegaron a nuestros hogares solo este año.
Gracias a Telefunken, usted ve las cosas como son. Las cosas son en color. Telefunken, que inventó el sistema PAL de televisión en color, ha hecho un aparato perfecto para ver el color. Telefunken abre una puerta distinta al mundo del color. Entre con Telefunken en las cosas reales, calientes y vivas.
Vaya anuncio.
¿Te gusta? No, pero podíamos ver por primera vez el Vaticano, por ejemplo, con este, en color, porque el 6 de agosto fallece el Papa Pablo VI después de 15 años como sucesor de Pedro. Llega entonces el 26 de agosto el nuevo Papa, Juan Pablo I.
Habemus Papa, eminentissimum ac reverendissimum dominum albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani.
Juan Pablo I, que fallece solo 33 días después de un infarto, y es entonces cuando llega el tercer papa en un año.
Era de Polonia y le apodaban Lolek. Creció en un pueblecito entre la belleza y la tragedia. Juan Pablo II.
O Karol Wojtyla, que es el primer papa no italiano desde hacía 455 años. Empieza en el 78 y todos conocemos sus grandes logros, imposibles casi de resumir. Después del verano, por fin tuvimos, Elena, nuestra amada también Constitución. ¿Cómo no vamos a hablar de ella?
Aprobado por las Cortes, en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, el proyecto de Constitución, procede someterlo a referéndum de la Nación, de acuerdo con lo que dispone el número 3 del artículo 3 de la Ley para la Reforma Política.
Ahí está, y hasta el final del año no la ratificamos todos los españoles.
Claro, Elena. También a mí, ¿sabes qué me gustaba? Las viñetas del gato Garfield, que a mí me encantaban.
A mí también.
Y cumplían ese verano 25 años. No, 25 años no, empezaban este verano. 25 años era lo que cumplían los chistes de Antonio Mingote, perdóname.
Dibujante, aproximadamente.
Antonio Mingote. Más de 25 años llevando a los españoles la posibilidad de una sonrisa inteligente.
6.000 chistes publicados día tras día en su periódico. Libros, películas, decorados. ¿Qué mueve el lápiz de Mingote? ¿La cabeza o el corazón?
La cabeza, el corazón, el estómago, todo.
Bueno, estamos en el verano de 1978 y lo que has escuchado es el nodo, porque no sé si lo sabes, pero hasta 1981 siguió existiendo el nodo.
Sí, oye, ¿te acuerdas de Curro Jiménez?
¿Del bandolero?
Sí, claro. Mítico. Bueno, pues todos los niños se emocionaban ese verano con Fantástico, el programa de José María Íñigo, que traía a toda la banda al plató, en caballo y todo.
Hola, Sonsoles, ¿me oyes?
Sí.
Yo estoy en la sierra ahora, pero me han dicho que quieres verme. Voy a intentarlo. Si a mi caballo y a mí nos puede llevar un avión desde la sierra hasta televisión, quizá te vea.
O sea, ¿tú te imaginas a Curro Jiménez, al estudiante, al algarrobo, al gitano?
Sí. ¿Te
los imaginas entrando aquí a caballo? ¿Es que tú te lo puedes imaginar? No puede ser, imposible. Pero a lo mejor sí entran por ahí. Mira, mira por ahí. Vamos a ver si están ahí toda la banda completa. ¡Ahí están!
La niña, esta niña Sonsoles, se quedó sin habla prácticamente.
Pero me imagino, claro, el susto que se llevó en la emoción.
Ah, bueno, y se me olvida también, Elena, que no ha hablado del Mundial de Argentina, que también lo gana Argentina. Uh-huh. Pero no quiero irme sin que escuche la rumba catalana que irrumpe en las listas de éxitos veraniegos del 78 y se pone de moda con los Amaya.
También es muy de karaoke, Marco, esta canción. A ver, por ejemplo, en Twitter, @lanochedecope, Juan Tamayo nos dices: yo nací el 1 de septiembre de 1978. A través de Facebook, Virginia nos cuentas: el 13 de marzo de 1978 me gradué como médica cirujana. Por cierto, mi canción favorita es Lady, de Kenny Rogers. Tomamos nota, ¿eh, Virginia? Seguro que te ha traído también muchísimos recuerdos este 1978, verano de 1978, viaje que hemos hecho gracias a Marco Macho. Gracias, Marco.
De nada, Elena.
Bueno, y mientras terminamos de cantar este temazo de los Amaya, vamos a actualizarte la información. Y justo después nos vamos a Los Ángeles. No quiero ver.